Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? Venga, vamos con un rato distinto de hacer radio deportiva con música en este Dark Edition, que los martes nos lleva hasta las 11:30 de la noche. Bueno, a modo de titulares, que no soy muy fan yo de dar titulares, ¿eh? Tenemos a la Real Sociedad, el próximo rival de los rojiblancos, ganando en el campo del Negreira, ahí cerquita de Santiago de Compostela, por 0-2. Queda un cuarto de hora, pero parece que ya lo tienen ventilado. No lo han pasado bien, se han adelantado rápido, pero bueno, el conjunto gallego les ha tenido un ratito contra las cuerdas. En el resultado ya tenemos una X, ¿no? Ya ha caído el primer equipo de primera división, porque ni más ni menos que el Oviedo, recién ascendido, pues ya sabe que no estará en la segunda ronda. Ha perdido y además podemos decir de manera contundente, porque hemos tenido hasta, 4 prórrogas. Y en una de ellas, el Oviedo ha perdido frente al Ourense por 4-2. Luego repasamos tranquilamente, es que hay una barbaridad de partidos. ¿Qué más vamos a tener? En un ratito hablamos de los nuestros, que van a jugar mañana y pasado. En esta primera ronda de Copa, Dani Guerrero, que es el que sabe de esto, me lo va a contar. A mí y a vosotros. Y a vosotras. Y vamos a escuchar también la entrevista, un trozo, bastante largo, de la entrevista que ha realizado Raúl Jiménez este mediodía al presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi. Pues es que había muchos temas sobre la mesa, sobre todo, evidentemente, ese partido frente a la Euskal Selección, pero hoy ha dado alguna noticia, pues por ejemplo, oye, imagínate ver a Euskal Herria jugando en Nueva York. Y sí, tenemos a nuestros equipos de básquet, Asurne Bilobásquet y a Lointegrika Vizcaya, a 6.000 kilómetros de diferencia entre ellos. Porque los unos están en Georgia y las otras están en las Azores. Mañana tienen a priori dos partidos asequibles. Que ayer comenté alguna cosilla y quiero hablar de ello. Después hablamos de deporte. Bueno, también es deporte, digo yo. Por supuesto, vuestros mensajes en el 688-89-36-35. Ayer en el programa puse Sound of Silence de Disturbed, una canción que me encanta. Es una de esas piezas que, a pesar de su intensidad, me sigue emocionando cada vez que la escucho. Sin embargo, tras la emisión y durante la emisión del programa, algunos me recordasteis el debate que siempre surge sobre separar la obra de un artista de sus opiniones políticas. Y la verdad, es un tema complicado, especialmente cuando las opiniones de los artistas, en este caso del grupo, entran en territorios sensibles. Lo cierto es que Disturbed ha estado involucrado en posturas políticas, por llamarlo de forma suave, controvertidas. Su apoyo al sionismo, por ejemplo, la firma de una bomba destinada a la población civil en Gaza, ha generado un gran rechazo. Es difícil ignorar esos antecedentes y es comprensible que para muchos esto empañe la forma en que se percibe su música. Pero, ¿es posible disfrutar de su arte y al mismo tiempo rechazar sus posiciones políticas? En mi caso, la respuesta no es sencilla. Por un lado, Sound of Silence es una obra poderosa que me conecta a nivel emocional. Es una canción que habla de la alineación y el vacío en la sociedad, un mensaje universal que no pierde vigencia. Pero por otro lado, sé que el contexto detrás de la banda me hace cuestionarme hasta qué punto puedo separar lo personal de lo artístico. Este dilema no es exclusivo de la música. En el deporte tenemos ejemplos para todos los gustos, ¿no? Gerard Piqué, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Que ha sido un claro ejemplo en los últimos años con decisiones empresariales y políticas con posturas un tanto irreconocibles. Y bueno, jugador excepcional y controvertido en lo humano. Lo mismo puedo decir de Sergio Ramos, ¿no? Cuyos puntos de vista sobre la unidad de España pues no pasan desapercibidos y bueno, pues seguimos entendiendo que ha sido un gran profesional o nos vamos a otro lado. Al final creo que lo que me gustaría aclarar finalmente es que la música de Disturb sigue siendo algo que disfruto. Eso no significa que comulgue, ni mucho menos, con todo lo que representan o las decisiones políticas que han tomado. En este caso, mi amor por Sound of Silence, siendo además una canción que no es suya, no cambia mi postura en contra de decisiones, contra las acciones de la banda. A veces separar la obra del artista es complicado, pero eso no significa que debamos dejar de disfrutar de lo que nos toca o nos conmueve. Y para cerrar, suena de fondo Sunday Bloody Sunday, U2, una pieza cargada de mensaje político que cuestiona las estructuras de poder, el racismo y las injusticias sociales. Al igual que Sound of Silence, tiene ese poder de impactar, pero también trae consigo una carga de protesta que no todos comparten. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Es posible disfrutar de una canción con un mensaje tan fuerte sin necesariamente estar de acuerdo con todos los posicionamientos políticos de la banda? A veces las líneas entre la obra y las opiniones del artista son difíciles de trazar y las respuestas no son tan claras. Pero lo cierto es que tanto Sound of Silence, bueno, más bien Disturb, como Sunday, Bloody Sunday de U2, siguen siendo canciones que, aunque puedan generar debate, no hacen pensar, sentir y cuestionar al mundo que nos rodea. Y quizás eso, en última instancia, es lo más valioso de la música. Y como esto es Dark Edition, evidentemente, pues quiero no quedarme con esta casi balada, ¿no? Sino tirar hacia algo que nos emociona a todos los que les gusta el rock. Clean in the Name, Race Against the Machine. Esto es Dark Edition. Oye, ¿cómo va? Las 10 y 38 minutos. Alio.
Este año la Copa arranca con mucha expectación para el municipio de Guecho. El Arenas, un club histórico con más de 100 años, se enfrenta al Numancia en la primera ronda y el Guecho, los gualdinegros, se batirán con el Alavés. El Ayuntamiento de Guecho está al lado de sus dos equipos, apoyando con emoción nuestros colores. ¡Vamos a por la victoria! ¡Aupa, campeones!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
Dark Edition con White Man en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Venga, que esta semana, semana de copas y sobre todo el sábado para, bueno, pues doble, al doble grito, claro que sí, porque tenemos a Bilbao Basket a las 6 de la tarde y a la Atlética a las 6 y media, el derbi frente a la Real Sociedad. Lo tiene hecho, ¿eh? Quedan 5 minutos en el campo del Negreira, 0-3, se va ganando. Vamos a repasar el resto de los resultados que se están dando en esta primera eliminatoria de la Copa, con partidos ya finalizados. El Burgos frente al Tordesillas ganó 1-2. El Girona ganó en la prórroga 2-3 al Constancia. El Oviedo cayó, primer equipo de primera división que no accede a la segunda fase, en el campo de Lourense en la prórroga 4-2. El Langreo perdió en casa frente al Racing de Ferrol 0-1. El Racing de Santander ganó 0-4 en el campo de la Sociedad Deportiva Logroñés. El Cádiz ganó en Murcia 1-3. El Cacereño ganó, no, ha perdido, frente al Guadalajara 2-1. El Getafe ganó 0-11 frente al Inter de Valdemoro, 0-11, sí, es el resultado más amplio. El Valencia 0-5 frente al Macarena. El Talavera 1-4 frente al Rayo Majadahonda. El Granada 1-5 frente al Roda. El Albacete 0-3 frente a San Fernando, todos a domicilio, ¿eh? Los de mayor categoría han pasado todos, que estoy contando. La Cultural de Leonesa ganó 1-3 al Tropezón. El Tenerife 0-4 al Alcalá. El Huesca 0-3 al Utebo. Y tenemos en el tramo final, como digo, el partido entre el Negreira y la Real Sociedad 0-3. Y la Extremadura le está ganando 2-1 a Unión Deportiva Las Palmas. Y está ganando el Sevilla en Toledo por un tanto a 4. Y nada, un par de apuntes sobre el Atleti, que esta mañana pues ha regresado a los entrenamientos con Lecu Laporte y Iñaki Williams, además de Maroan, que nos han ejercitado con el grupo. Y la novedad ha sido que han salido los jugadores como 45 minutos más tarde de lo previsto. Era a las 11 y han salido a las 11:45. Evidentemente, pues habrá habido charla, vídeo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues han salido un poco más tarde. Yo creo que no hay que darle más trascendencia. Lo que sí tenemos que darle trascendencia es a los partidos de Copa que nos vienen por delante, que mañana y pasado tenemos a los nuestros. Bueno, nos vamos a centrar un poco más en los partidos de mañana, ¿no? Y para eso está, pues ni más ni menos que nuestro espacio Cerca de las Estrellas con Dani Guerreiro, al que saludamos ya mismo. Dani, buenas noches. Empieza con musicón.
Gabón, Whiteman, este martes en el capítulo de Cerca de las Estrellas vamos a hablar de algunos de nuestros equipos vizcaitarras que juegan la Copa del Rey precisamente para estar cerca de las estrellas, cerca de la élite y de los equipos que compiten en las máximas categorías. Más allá de los partidos que se han celebrado en esta jornada de martes, que ya has contado, y los que aún están terminando a esta hora de la noche, mañana tenemos el debut de dos de nuestros tres equipos vizcaitarras que juegan esta semana, más allá del Athletic, que por motivos obvios, como es la participación en la Supercopa de España, todavía no entra en la Copa del CAO. Y sin más dilación, te voy contando lo que tenemos mañana en la programación de Radio Popular Erri Ratia, porque sobra decir que vamos a retransmitir todos estos partidos de nuestros equipos aquí en nuestro territorio histórico en Vizcaya. No todos ellos se van a disputar en nuestro territorio porque, por ejemplo, con el que vamos a empezar, el Arenas Club de Guecho, que es el que compite en una mayor categoría de los equipos que vamos a vivir esta semana, está en Primera Federación, de sobra conocido ese Arenas Club que consiguió el ascenso la pasada temporada de las manos de Ibai Gómez y ahora se encuentra en una posición algo delicada porque está 14º en la tabla, a tan solo un punto del descenso que marca Unionistas de nuestro querido Iker Torres Cusa, pero que viene en buen momento porque el Arenas viene de conseguir una victoria solvente por 3-0 frente al Guadalajara este pasado sábado, lo que le posiciona con la moral alta para encarar ese partido copero, aunque hay que decirlo que para el Arenas no es la prioridad. La Copa sí una ilusión extra que tiene al competir en un estadio que, aunque parezca mentira, ahora mismo tiene a su equipo en una categoría por debajo del Arenas. Es el Numancia. Estamos hablando del Estadio de los Pajaritos, que va a visitar el conjunto guechotarra mañana mismo, miércoles a las 8 de la tarde. Jugará en Soria en busca de una hazaña, porque a pesar de estar una categoría por encima del conjunto numantino, lo cierto es que el Numancia de Soria es claro favorito para esta eliminatoria de Copa del Rey, aunque sus aspiraciones evidentemente están en volver a esa primera federación que abandonaron hace 2 temporadas, no están tan bien posicionados como se podía esperar, porque el Numancia está ahora mismo fuera de los playoffs de ese grupo 1 de segunda federación, a 3 puntos del Real Ávila, que es quien marca en 5º puesto ese acceso a los playoffs para tratar de retornar a la tercera categoría, al fútbol de bronce estatal. Por lo tanto, ni Numancia ni Arenas podríamos decir que tienen todos los focos puestos en la Copa, pero es un partido que tiene que disputarse y que tiene que contarse y que nos traerá Markel Francia mañana también con el minuto y resultado de todo lo que acontezca en el Estadio de los Pajaritos a las 8 de la tarde. A esa misma hora jugará otro de nuestros equipos vizcaitarras, el Portu, sí, el Portugalete, que recibe en la Florida a todo un Real Valladolid, que bien es cierto, esta temporada está en segunda división, pero es uno de los recién descendidos a la categoría de plata, con un gran potencial, y que evidentemente, al acabar de bajar a segunda, no tiene demasiado interés en la Copa, porque su prioridad es volver a la máxima categoría. Recordamos, por cierto, que el Portugalete está compitiendo en tercera federación, que son unos cuantos saltos de divisiones entre medias. Tercera federación del Portugalete por segunda división del Valladolid, es decir, hasta 3 categorías de diferencia con el conjunto jarrillero, que bien es cierto, se encuentra en un grandísimo momento en su división, en esa tercera federación, liderando su grupo con 19 puntos, Whiteman, y lo cierto es que, bueno, son los claros favoritos para recuperar su lugar en segunda federación. Vienen de ganar al Real Sociedad C por 0-1 en Zubieta este pasado domingo, un partido importante también con esas aspiraciones a ascender. Es cierto que la única derrota en Liga llegaba hace escasos 10 días, el pasado 18 de octubre, frente al Pasaya, precisamente en la Florida, una derrota sorprendente, podríamos decir, pero es verdad que el Pasaya también es uno de esos equipos que aspira por colarse en los playoffs en tercera federación. Así que podríamos decir que el Porto llega en un buen momento en su competición doméstica y con la ilusión, en este caso sí. Yo creo que hay muchas miradas puestas en ese partido de Copa que vamos a contar mañana desde la Florida. Josun Zurrunzaga y un servidor, ahí estaremos para retransmitir, esperemos que ese sorpaso, esa victoria del conjunto jarrillero frente al Real Valladolid a partir de las 8 de la tarde también, que viviremos en Radio Popular Erri Irratia. Y como decimos, hay muchas expectativas depositadas en ese partido, sobre todo de cara a poder recibir un Primera División, porque bien sabemos que si elimina al Valladolid mañana, el Porto recibirá en la Florida a un equipo de la máxima categoría. Y esa es la gran ilusión que tienen, tanto en el plano deportivo como en el económico, porque ya sabemos que para estos clubes pues es una importante inyección el recibir a un equipo de la élite, sobre todo por lo que supone la venta de entradas y ese llenazo que sin duda tendrá la Florida para ese partido. Esperemos que llegue. La situación del Real Valladolid, algo más comprometida, porque no está ni siquiera en playoffs en esa segunda división. En 9º puesto, el conjunto pucelano, que viene de empatar en Coruña, en Riazor, 1-1 con el Depor. Viene también la semana anterior de caer con el Sporting 2-3 en el Estadio José Zorrilla y, por lo tanto, claramente todas sus fuerzas están destinadas a la competición doméstica, a esa segunda división, tratando de volver a la máxima categoría. Esto en referencia a lo que tenemos mañana miércoles 29 de octubre, pero el jueves nos llega quizás el plato fuerte de estas eliminatorias, porque es donde más diferencia encontramos entre un equipo y otro, y lo que sería, bueno, una sorpresa mayúscula sería la eliminación del Getxo contra el Deportivo Alavés en Govela. Por cierto, se va a disputar ese partido, ya que el Arenas además juega lejos de su estadio de Govela para visitar al Numancia, como decíamos anteriormente, y finalmente Fadura pues no pasaba las condiciones mínimas, o eso han estimado desde el club, que han conseguido llegar a un acuerdo con el Arenas para disputar ese partido en Govela este jueves. Nos lo contará Iker Torrescusa, también con Markel Francia, en ese partido entre Getxo y Alavés. La diferencia es, bueno, sideral, ¿eh? Desde la división de honor en la que compite el Getxo hasta la máxima categoría, como lo hace el equipo Babazorro, el Deportivo Alavés, que evidentemente pues debería pasar de ronda, ¿no? Es lo que opinarán seguro desde el cuadro gasteiztarra, pero el Getxo quiere dar, pues bueno, ese zarpazo al Alavés en ese partido el jueves. Un Getxo que está en cuarto puesto en esa Liga de División de Honor, que lidera el Bermeo con 15 puntos. Con 10 está el Getxo, que viene de ganar este pasado fin de semana por 2-1 al Urduliz, por lo tanto también con la confianza a buenos niveles para recibir nuevamente en casa al Deportivo Alavés. Un Deportivo Alavés que tampoco ha empezado mal la campaña, que recordamos ganó en San Mamés, en la Catedral, en este arranque liguero, y que está a mitad de tabla con 12 puntos en duodécimo lugar y, bueno, con un balance pues que podríamos calificar de positivo en este comienzo de la competición. Vamos a ver también el plantel que presenta el equipo Babazorro para ese partido en Getxo. Sabemos que la Copa también es una oportunidad para los equipos de primera división de dar minutos a los menos habituales, algo que sucederá también con el Valladolid, aunque sea segunda división, por lo que comentábamos, ¿no, Whiteman? De tener, pues bueno, toda la ilusión puesta en la Liga y en volver a primera división. Esos son nuestros tres partidos, los tres los contaremos, tanto mañana miércoles como el jueves, con ese Getxo Deportivo Alavés, pero vamos a recordar algunas otras citas de las que tenemos mañana, más allá de los partidos que se han disputado hoy en la jornada de apertura, en este martes, y los que aún están terminando mañana. Poblense, Sabadell, Mutilvera, Zaragoza, Ebro, Tarazona, San Jordi, Osasuna. Aquí un equipo de primera división frente al San Jordi. También el Elche, por su parte, que visita los Garres. La Unión contra el Ceuta. Athletic San Just, Mallorca. Numancia, Arenas, que ya hemos citado en esa jornada de mañana, además del Portugalete Valladolid. Y por aquí cerca, por ejemplo, Náxara, Eibar. Atlético Astorga, Mirandés. Caudal, Sporting. Navalcarnero, Mérida. Azuaga, Leganés. San Andreu, Teruel. Cieza, Córdoba. Lorca, Almería. Torrent, Juventud. Torremolinos. Reus, Redis contra el Europa, un Europa que recibió la visita del Athletic hace ya varias campañas en Copa del Rey. También Ourense, Pontevedra. Salner, Puente Genil contra el Cartagena. Quintanar del Rey, Ibiza. Yuncos, Rayo Vallecano. Real Jaén, Eldense. Ciudad de Lucena, Villarreal. Puerto de Vega, Celta. Orihuela, Levante. Esto ya en la jornada de jueves, ahí damos el salto, con el Valle de Hues y Andorra. Atlético Baleares, Gimnastic. Real Ávila, Áviles. Club Deportivo Getxo Alavés, el partido que contaremos en Radio Popular Herri Irratia. Y vamos cerrando esta ronda de Copa con el Logroñés Ponferradina, Athletic Lleida Español, Sámano Deportivo de La Coruña, Real Murcia Antequera, Antoniano Castellón, Estepona Málaga y Atlético Palma del Río contra el Real Betis. Estos son todos los enfrentamientos para que vayamos tomando nota y para que podamos disfrutar de una apasionante jornada. En lo que respecta a nosotros, daremos, como siempre, esa retransmisión íntegra de los partidos que comentábamos de nuestros queridos equipos. Vamos a ver, Whiteman, si, por qué no, damos la sorpresa, ya sea al Numancia, de Soria, que es favorito, al Real Valladolid, que visita la Florida, o ¿por qué no?, al Alavés, que estará en Govela buscando el pase frente al Club Deportivo Guecho, a nuestro equipo más humilde.
Bueno, pues de momento solo hay un equipo de Primera División que no sigue, que es el Oviedo, porque ya han terminado los tres partidos que restaban. Las Palmas se ha caído, pero está en Segunda División, en el campo del Extremadura, por 3-1. La Real ha ganado 0-3 frente al Negreira, y el Sevilla ha ganado 1-4 en Toledo. Así que mañana a ver si conseguimos que alguno muerda el polvo.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Aurton, Copa ikusmin handiarekin hasiko da Getxon. 100 urte baino gehiago dituen Arenasek Numanciaren aurka jokatuko du, eta Getxok Hori Baltzez Alabesen aurka. Getxoko udala bere talde bien alde dago, geure koloreen alde emozio biziz, garaipenaren bila, aupa txapeldunak!
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Cuando son casi las 11 de la noche, vamos hasta y media, ¿eh? A las 11 y media, la redifusión de la Gabarra, porque los martes son distintos. Como estos Blind Melon. No rain. Venga, os prometía que íbamos a escuchar a Iker Goñi, el presidente de la Federación Vasca de Fútbol, que hace pues 4 días podemos decir que ejerce como tal, y bueno, pues ha entrado, bueno, pues de momento con un buen aperitivo, ¿no?, para lo que puede ser el futuro en la Federación Vasca, como es que por lo menos tengamos un partido de la Euskal Selezioa, y además en San Mamés, y fijaros, ante la selección de Palestina. Casi es mejor no mirar las noticias y volver a ver que... Que bueno, que vuelven los bombardeos, se pone la piel de gallina. Bueno, hablando de lo deportivo y lo humano y lo demás allá, Raúl Jiménez habla con Iker Goñi, y bueno, es una entrevista larga, he cortado un trocito, pero muy poco, prácticamente lo tienes enterita. Lo que vas a escuchar ahora mismo es Iker Goñi hablando con Raúl Jiménez sobre pues ese partido y sobre otras cuestiones que nos interesan de nuestro fútbol.
Uno de los objetivos que teníamos nosotros, entre otros, era precisamente el de impulsar la Euskal Selección, y como dices, hemos empezado fuerte, casi sin respirar ya nos hemos puesto a organizar el partido de la Euskal Selección, que tendrá lugar el 15 de noviembre.
Ahí estaremos para contarlo, como todos los de la tricolor. ¿Cómo se fragua un poco esta idea de jugar contra Palestina? ¿Cómo os movéis? ¿A quién se le ocurre el chispazo? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Desde cuándo estáis trabajando en ello?
Bueno, trabajar en ello ciertamente ha sido a partir del 20 de junio. Ahora bien, antes del 20 de junio, quizás pues un año antes, ya tuvimos contactos con personas que están muy vinculadas a la Federación de Palestina, concretamente con dos personas, pues mostrándoles el interés que teníamos en el caso de llegar a la candidatura para sacar este partido adelante.
Uh-huh. Y a partir de ahí me imagino que muchas negociaciones y que no habrá sido tarea sencilla, ¿no?
A ver, organizar un partido de la Euskal Selección nunca es fácil, cada día pienso que es más complicado porque estamos en un fútbol ya muy profesionalizado y los requerimientos, requisitos para organizar un partido a todos los niveles, pues ya eso hacen que sea complicado. Si además incluimos en la ecuación una selección de una federación que nunca ha jugado en Europa, o por lo menos, bueno, eso es lo que nos decían los federativos, que nunca habían jugado en Europa, que sería el primer partido que van a jugar en Europa. Y si añadimos que esta selección está viviendo en sus propias carnes un conflicto, pues un conflicto como el que está viviendo, de dimensiones que nos superan a todos cada vez que lo vemos, pues efectivamente no ha sido sencillo. Lo que sí es verdad es que por parte de la Federación Palestina sí que ha habido una voluntad prácticamente desde el principio en que este partido saliese adelante, y eso es ciertamente lo que ha facilitado la gestión.
El partido tiene una carga simbólica evidente, casi lo deportivo queda en un segundo plano.
Hombre, estoy de acuerdo, pero no del todo. Es decir, nuestro objetivo es impulsar a la Euskal Selección A, que vuelva a recuperar el pulso que tenía antaño, lo que hemos vivido todos de jóvenes en San Mamés, en Anoeta, etcétera, etcétera. Ese es nuestro objetivo, y en ese sentido nosotros como federación estamos contentos de que la Euskal Selección vuelva a disputar un partido en el verde. Ahora bien, obviamente no es un partido más, es un partido en el que pues los beneficios del ticketing van a ir dirigidos a una labor humanitaria en la Franja de Gaza, y en ese sentido el público que se va a acercar a San Mamés es consciente de ello y en parte también paga su entrada, y la paga a gusto, por hacer una contribución.
Precios entre 21 y 31 euros por redondear, y he estado mirando un poco antes en la web y no quedan demasiadas entradas. Hay a la venta unas 6.500, me parece que he visto que quedaban. Estamos ante la posibilidad de llenar San Mamés, el nuevo San Mamés, que no ha sucedido nunca con la Euskal Selección.
Sí, bueno, ahí estamos trabajando. Es verdad que el nuevo San Mamés, pues en base a los datos históricos que tenemos, nunca se ha llenado con la Euskal Selección. Es decir, si consiguiésemos llenarlo, que vamos bien, pero también hay que transmitir al público que todavía si quiere asistir a San Mamés, les diría que no se durmiesen, pero que todavía quedan entradas, no son muchas. Y en ese caso, si de verdad se llenase, pues sería un hito histórico, porque sería el partido que más público haya tenido en los 110 años de historia de la Euskal Selección A jugando en casa, porque jugando fuera hay precedentes en los que ha habido mayor asistencia.
Bueno, pues sería histórico en el viejo San Mamés, y lo hemos comentado antes, ¿no?, que se había llenado alguna vez, pero en el nuevo, con 53.000 de capacidad, no se ha visto, y ojalá podamos verlo este 15 de noviembre a las 8:30 frente a Palestina. Hablabas de los fines solidarios, ¿no?, de esas entradas. Claro, estamos hablando de, si se llena San Mamés a una media de 25 euros, que pueda ser, estamos hablando de algo más de 1 millón de euros, pero claro, de ahí hay que descontar todos los gastos, ¿no?, de la gestión del partido, que también supondrá un dinero importante.
Efectivamente, como digo, estamos en el mundo del fútbol profesional y hay que hacer las cosas bien, y en ese sentido, pues tiene acarrea solo la organización, solo abrir San Mamés, solo la puesta en marcha, tiene una serie de gastos que esos hay que detraerlos. Pero bueno, en cualquier caso,
¿tenéis alguna previsión de cuánto podría quedarles a ese fin solidario? ¿Habéis hecho alguna estimación?
No nos atrevemos a hacerla, y además creo que es pronto para hacerla. Lo que sí está claro es que va a haber beneficios, o eso es lo que se intuye, y con esos beneficios, pues vamos a generar un impacto positivo, que es de lo que se trata.
Hay que intentar llenar San Mamés, por supuesto, para ver ese partido y también para apoyar a Palestina. De hecho, mucha gente me decía, hombre, si se llena San Mamés, igual tienen que incluso poner una fila cero, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere ayudar más allá del fútbol, ¿no? Porque yo conozco casos de gente que no iría a ver un partido de fútbol y que está comprando entradas.
Así es, bueno, hay un público pues muy distinto del que quizás va cada 15 días a San Mamés. Tenemos ese público, pero también tenemos otro público que quiere generar su impacto positivo de primera persona. Y mencionas lo de la fila cero, ya tenemos habilitada esa posibilidad. Es decir, entrando en la página web, en el lugar de compra de entradas, existe la posibilidad de efectuar una donación.
Una donación, pues no lo he visto yo entonces. Pues mira, aclarado queda para los oyentes que también nos preguntaban a través de nuestro WhatsApp, que nos están entrando alguna pregunta. Es 688-89-36-35, el partido el 15 de noviembre, y habéis puesto también autobuses para llevar a la gente hasta San Mamés. Muchos irán de Bilbao, de Vizcaya, pero vienen de todas partes, claro.
Bueno, tenemos constancia de que vienen aficionados de los siete rialdes, así que bueno, estamos contentos porque pues bueno, va a haber mucha gente que haga el esfuerzo de conducir dos, incluso tres horas para estar con nosotros en Bilbao.
Uh-huh. El partido se juega en ventana FIFA, es decir, habrá muchos jugadores que estén con la selección española, por ejemplo. Luego la carga de partidos también es importante para el Athletic, que tiene Champions, la Real, pues que también estará con la Copa, por ejemplo. Me imagino que negociar ahí el tema de jugadores, decisión. Tú has sido directivo del Athletic, sabes que ahí hay que hilar muy fino, ¿no?
Bueno, es algo que, como dices, no nos pilla de nuevas. Como digo y repito, estamos en un fútbol cada vez más profesionalizado. Y somos conscientes de que a veces pues quizás no podamos hacer la convocatoria que más nos gustaría. De todas maneras, interpretamos o entendemos que el fútbol vasco tiene muchísimos buenos jugadores y jugadoras, y en ese sentido la convocatoria, estamos muy seguros de que va a ser una convocatoria de garantías y de que vamos a ver un buen fútbol en San Mamés.
Bueno, pues seguro que sí. Además decimos que va más allá de lo deportivo, aunque también queremos impulsar a la Euskal Selección A. Deportivamente, a priori, la selección vasca está por encima de la de Palestina, aunque luego hay que demostrarlo en el terreno de juego. ¿Tienes dudas? ¿Me miras así? ¿Tienes dudas? Sí, ¿no?
Bueno, dudas. Los que llevamos tiempo en el fútbol, el mundo
no
del fútbol...
No nos fiamos de nada, ¿no?
Y como es tu caso... el mundo del fútbol puede pasar de todo.
Hombre, sí.
Lo vemos en Copa cualquier día. Es decir, yo, como se suele decir, máximo respeto al rival. Si se disputa el partido es porque no está claro cuál va a ser el resultado, porque si no, probablemente no se disputaría. Y en ese sentido, bueno, vamos a ver lo que sucede. A nosotros, como federación, obviamente, lo que nos gustaría es que la Euskal Selección gane ese partido.
Yagoba Arrasate sigue al frente. ¿Lo teníais claro? Porque no sé si habéis tardado un poco en anunciarlo, quizá por la situación que estaba viviendo en el Mallorca el propio técnico de Berriatúa, pero sigue al frente, es un perfil muy adecuado, ¿no?
Bueno, Yagoba tiene muchos ingredientes. Teníamos bastante claro desde el principio que queríamos darle una continuidad al staff de la Euskal Selección A. Como digo, Yagoba es una persona muy comprometida. Además de ser vizcaíno, pues también le conocen mucho en Guipúzcoa, le conocen en Navarra. Y bueno, interpretamos que se ajusta muy bien al perfil de la Euskal Selección A. Eso no quita para que, pues si no hubiese podido ser posible el tener a Yagoba de seleccionador, que no hubiésemos tenido un montón de posibilidades, que hubiesen sido también buenos seleccionadores. Pero como digo, estamos muy muy contentos de tener a Yagoba y vamos a ver qué alineación o qué selección convoca.
Deduzco de tus palabras que ha estado más en el aire por su lado y por la situación que vivía en el Mallorca que por vuestra apuesta, ¿no?
Bueno, las conversaciones con Yagoba han sido muy muy sencillas. Otra cosa es que bueno, que hay que respetar que obviamente pues tiene contrato en un club de primer nivel y que
iba con lista y que igual había que esperar un poco,
y,
¿no?
Y hay que respetar las decisiones y sobre todo los plazos.
Y claro, queda en el aire, Iker, si jugar este partido el 15 de noviembre implica que no va a haber partido en Navidades como ha habido otras fechas, entiendo que no porque es muy seguido, o en primavera, o antes de que arranque el próximo Mundial. ¿Eso está descartado? ¿Trabajáis en ello o no os ha tocado nada?
Bueno, nuestro objetivo como federación y es que la Euskal Selección pueda disputar partidos en todas las fechas FIFA, pero de carácter oficial. Vale, lo que sí es verdad es que organizar un partido de este tipo pues genera mucha tensión o bueno, picos de trabajo, vamos a decir, en la federación, que tiene una estructura pues muy justita en ese sentido, e incluso pues los voluntarios que estamos en la junta directiva pues también hace que tengamos que destinar las horas del día y de la noche para organizar este partido. Entonces, eso hace que, bueno, que a corto plazo, en este caso para Navidades, pues en el caso del fútbol 11 masculino, pues prácticamente descartemos esa posibilidad. Ahora bien, como federación estamos abiertos a cualquier posibilidad que pueda surgir en un momento dado, en una fecha FIFA, a final de temporada. Es una decisión que no solo compete a la federación, sino que además tiene que ir de manera conjunta con los propios involucrados, los uh-huh. protagonistas, los jugadores, los propios clubes. Entonces, bueno, como digo, de momento estamos organizando el partido de la Euskal Selección contra Palestina, que ya a efectos organizativos es un esfuerzo muy importante para una federación de nuestro tamaño, y más adelante ya veremos. En resumen, no descartamos otras fechas, pero tampoco vemos, en estos momentos no tenemos ninguna negociación que dé la posibilidad a pensar en ello.
En campaña electoral te leí o te escuché que teníais en mente que la Euskal Selección jugara en Nueva York, ¿no? Tú trabajaste en el New York Red Bulls, imagino que eran por ahí los tiros. No sé si en ese sentido ha habido algún avance o qué tienes en mente.
Bueno, como digo, y es esto una frase muy de fútbol, vamos partido a partido. Es cierto que tenemos muy buenas relaciones con el ecosistema futbolístico en Nueva York, entre otras cosas pues porque tuve la oportunidad de trabajar durante una etapa para los New York Red Bulls, y eso hace que todavía mantenga ciertas relaciones en la Gran Manzana, y que tengamos conversaciones abiertas para que eso algún día suceda. Obviamente no tenemos nada cerrado, pero estamos alerta para cualquier posibilidad que pueda surgir.
Vale, nos la apuntamos. Cambio de tema. Luis Mari Lustondo en su día pidió a la UEFA y a la FIFA el reconocimiento oficial de la selección vasca en 2020. Con Javier Landeta, el último presidente, no se ha avanzado en esa dirección. Yo no sé cuál es vuestra hoja de ruta en estos 4 años.
Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que la Asamblea, en diciembre del 2018... dio un mandato a la Junta Directiva para intentar que la Euskal Selección fuese oficial. Ese mandato, en base a lo que hemos contrastado con los diferentes letrados y abogados del mundo del deporte, ese mandato sigue en vigor. Es decir, nuestra Junta Directiva, de alguna manera, está obligada, en tanto en cuanto la Asamblea no diga algo distinto, a intentar que la Euskal Selección sea oficial, y además va alineada con lo que esta junta directiva piensa. Entonces, pues tenemos efectivamente una hoja de ruta de la cual yo creo que no merece la pena en estos momentos ofrecer demasiados detalles. Lo que sí tenemos claro es que debe ser un camino que vayamos a recorrer de forma conjunta con el gobierno vasco, y vayamos, como digo, partido a partido.
¿Crees que se han perdido 4 años en ese sentido, en el salto de lo que se propuso con el Lustondo al mandato de Javi Landeta?
Bueno, tengo la suerte de conocer a Javi Landeta, de la época en la que jugué en el Leioa, y tengo considero que tengo una buena relación con él, y en ese sentido creo que el traspaso de poderes cuando hemos accedido a la federación ha sido un traspaso bueno, y lo que hemos visto tanto en cuentas como en la gestión es que ha sido una gestión razonable. Entonces, en ese sentido, no puedo poner en boca mía si ha sido una decisión acertada o no. Yo creo que ellos, en base al momento, tomaron las decisiones que consideran oportunas. Y a nosotros lo que nos corresponde es, como digo, llevamos 4 meses, nos corresponde hacer un análisis de cuál es el punto en el que estamos, que ya tenemos bastante avanzado, y ver qué posibilidades tenemos de cara a futuro.
La Federación de Pelota es miembro de pleno derecho de la Federación Internacional. Me imagino que también puede servir un poco como ejemplo, ¿no? Que son otras circunstancias, evidentemente, y puede haber alguna similitud, pero hay muchas diferencias, como digo. Pero bueno, como ejemplo puede servir.
Bueno, a nosotros lo que nos toca es fijarnos en todos los casos de éxito e intentar ver qué cuestiones que hayan aplicado en esos casos de éxito son aplicables a nuestro modelo. Realmente no es el mundo federativo, es derecho privado, o sea, no es derecho público. Lo que hace es que al final las federaciones sean como clubs cerrados, vamos a decir, como bueno, pues eso, clubs cerrados donde existen unas normas autoimpuestas a través de estatutos, y hay que ver qué posibilidades ofrecen esos estatutos, pues en este caso, en lo que corresponde al mundo del fútbol, tanto en UEFA como en FIFA.
¿Cómo es la relación con Rafa Louzán, el presidente de la Federación Española? Porque, en teoría, al final, tiene que haber buena sintonía y para llegar a ser oficial habría que competir con la selección española, tendría que pasar un visto bueno, un reconocimiento internacional. Claro, ahí podéis chocar. ¿Cómo es la relación?
La relación con Rafa actualmente es buena. Él conoce cuál es nuestro programa bueno, para estos 4 años. Y bueno, y entiendo que lo respeta, pues porque al final el fútbol vasco ha decidido darnos la confianza. Entonces, en ese sentido, bueno, es verdad que hemos podido llegar a comentar de forma superficial este tipo de cuestiones, y todavía, como digo, no llevamos más que 4 meses en los que hay que incluir un verano de por medio. Y bueno, vamos a seguir avanzando.
Vosotros llegasteis como alternativa, como cambio, ¿no? Cuando ganasteis las elecciones en junio con ese 52% de los votos. Se ha hablado mucho también de la Federación Vizcaína, y está Iñaki Gómez Mardones, lleva 6 mandatos. Siempre se ha dicho que tiene mucha influencia en el mundo federativo. Con el Lustondo en su día saltaron chispas. Se habló también de la ley del deporte, si podía volver a aspirar o no. El caso es que está al frente de la Vizcaína. ¿Cuál es tu relación con Iñaki?
Bueno, en relación a Iñaki Gómez Mardones, que es el presidente de la Federación Vizcaína hace muchos años, lo primero, obviamente, como Federación Vasca, el máximo respeto, porque, bueno, está ahí también porque lo han escogido los representantes de los clubes vizcaínos. Y nosotros, como Federación, pues nos gustaría trabajar de la mano con tanto con Iñaki como con la Federación Vizcaína. Es verdad que todavía no he tenido la oportunidad de juntarme con él a solas, y bueno, y si nos está escuchando, pues le hago una invitación, aunque bueno, lo hemos comentado tanto por teléfono como en persona, para en los próximos días o semanas podamos juntarnos y podamos pues compartir y charlar sobre las cuestiones que más le preocupen al fútbol vizcaíno y en general al fútbol vasco.
¿Tú te ves 6 mandatos ahí al frente de la Vasca?
Hombre, yo creo que ya, entre otras cosas, creo que no va a ser posible, porque hay un decreto que estamos esperando del gobierno vasco en el que pues previsiblemente colocarán una limitación de mandatos de 3 mandatos, que es lo que creo que tiene UEFA y FIFA. Y de todas maneras, no es una cuestión que haya pensado ni que en estos momentos me preocupe. Llevamos 4 meses y vamos a ver que cuando llegue el momento si tiene sentido volver a presentarse, si estamos con ganas o si hay que dejar paso a otra persona que venga otra vez con ganas para generar otra vez su impacto positivo.
¿Cómo ves al Athletic y la gestión de Jon Uriarte? Digo, pues tú has estado ahí en la directiva, y ¿cómo ves al Athletic?
Hombre, pues lo primero John Uriarte y su propia y su junta directiva han conseguido un título después de 40 años que todos estábamos esperando, así que solo con ese titular creo que no hay mucho más que aportar.
Vosotros estuvisteis cerca, ¿eh? En las finales también, pero no se dio.
Nosotros estuvimos cerca y bueno, el mundo del fútbol, pues a veces la moneda cae para un lado, cae para el otro, y lo importante es que al final, después de 40 años, se ha conseguido, hemos conseguido muchos ver la gabarra por primera vez, y eso es algo que nos emociona a todos. Entonces, bueno, pues desearle los mayores éxitos a John Uriarte y a su junta directiva, y ya además ha adelantado que se presenta a elecciones para la temporada que viene, y veremos qué sucede, pero hasta que ese momento llegue, desde la Federación Vasca estamos para ayudar al Atleti y al resto de clubes vascos.
Es guardameta del Getxo también.
Guardameta del Getxo y de otros equipos de Uribe Costa, como el Romo, el Leioa, el Ugueraga, el Berango, sí.
Digo del Getxo porque tiene partido esta semana contra un Primera División en la Copa, contra el Deportivo Alavés. También juega el Arenas, que habría en su día pique, en Soria contra el Numancia. Pero oye, para Getxo, un partido de Copa contra un Primera División es un día especial, ¿no?
Un día muy, muy especial para el Getxo, que además creo que el 2027 cumple el centenario. Pues este hito también es muy importante en su historia. Lo que pasa que, bueno, siendo el rival también un club vasco, como es el Deportivo Alavés, pues a nosotros como federación lo que nos corresponde es asistir, como vamos a asistir invitados al partido, que es una pena que no se vaya a poder disputar en el campo habitual del Getxo, que es Fadura, sino que esta vez se va a disputar en Govela. Y bueno, nosotros iremos a animar a ambos equipos y a disfrutar de un buen encuentro futbolístico.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa. Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Venga ya, recta final del Dark Edition de hoy, hablando un poco de básquet. Hemos tenido una horita para hablar de Bilbao Básquet en el Barisal, la quinta estrella, de 3 a 4, como todos los martes. Pero es que mañana tenemos partido. Partidos. A las 4 de la tarde, en Tbilisi, juega el Sunweb Bilbao Básquet frente al Kutaisi, que analiza del siguiente modo, ya me puedo cerrar.
Sabemos que la FIBA Eurocup tiene una exigencia de adaptarnos a los viajes y también a rivales pues de diferentes, ¿no? De en cuanto a baloncesto, el baloncesto que proponen es diferente. Kutaisi es bueno, vamos a encontrarnos múltiples defensas, jugadores juegan de diferentes posiciones, jugadores americanos con capacidad anotadora. Bueno, pues la receta sabemos que todo tiene que empezar desde jugar con mucha energía e intentar pues depurar nuestro juego, adaptarnos a lo que nos propongan, pero más forzando que ellos no puedan hacer lo que nos quieran poner, ¿no? Y eso pasa por correr, por dominar el ritmo, por tener el rebote pues controlado y bueno, pues hacer un partido en el que contemos los máximos jugadores.
No ha viajado a Marsila, que sigue baja por un proceso vírico, mientras que Harald Frey va a descansar ya que entran en la convocatoria tanto Bingen Errasti, el habitual, como Kepa de Castro. Bueno, ni que decir tiene que, bueno, pues los dos partidos del Kutaisi los ha perdido de paliza y somos los terceros, ¿eh? Desde las 4 menos 10, una cosa así, os estamos contando el partido. Y después, mucho después, a las 10 y media de la noche y a 6.000 kilómetros de Tbilisi, en las Azores juega el equipo de la Villa Foral, que bueno, que se tiene que presentar pues con la idea de ganar el primer partido a domicilio, como dice Lucas Fernández.
Unón, pues bueno, mira, a punto de, en pocas horas, para coger el autobús para ir al aeropuerto y volar Bilbao-Lisboa y luego Lisboa-Azores, y llegaremos esta noche a Azores. Y bueno, pues retomamos ahora la competición europea en este tramo justo antes del parón de equipos nacionales, donde jugaremos 4 partidos en 12 días. Y bueno, pues la verdad es que el equipo busca, a través del partido este miércoles, de reencontrarse un poco con aquellas cosas que son básicas para nosotras, tratar de hacer un partido sólido, un partido donde a través de la defensa podemos encontrar nuestro ritmo en el ataque. Sabemos que cualquier partido fuera de casa y mucho más estos de Eurocup son muy exigentes y hay que tener unos niveles de concentración y de madurez importantes. En eso estamos incidiendo, en eso estamos trabajando, seguir sumando, introduciendo un poquito más a Sara Krajcik en las normas y en las ideas ofensivas y defensivas del equipo, y bueno, pues con mucha ambición y con mucho deseo de tratar de sumar nuestra primera victoria fuera de casa en la competición europea.
Que no quería sonar Sugar Ray, porque nos vamos volando, Fly. Pues sí, se acercan las 11:30 de la noche, son las 11:28. Os dejo con la redifusión de la Gabarra. Y mañana a 1:30 está Raúl Jiménez. A eso de las 3, Dani Guerreiro. A las 4 menos algo estaré yo de vuelta para acercaros el Kutaisi Urnebilo Basket. Y luego a las 8 de la tarde tenemos 2 partidos de Copa. Así que mañana el Dark Edition va a ser raro, ¿eh? Ahí estaremos, hombre. A descansar, Gabón. Buenas noches. Dios quiere. We'll find out, I'm told. My mother, she told me so.